Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. El cuerpo de un hombre es hallado en una acera del sur de Los Ángeles. ¿Quién es y cómo murió? Son preguntas que los investigadores deben responder. Cerca de allí, el cuerpo sin vida de una joven madre es hallado en su apartamento. Los investigadores tratan de entender las pistas dejadas. Estas son solo dos de las 164 personas que mueren aproximadamente todos los días en Los Ángeles. Cuando hay una muerte misteriosa, los investigadores forenses son los que obtienen respuestas y hallan la verdad para los familiares. Los forenses se enfrentan todos los días a la muerte y reúnen pistas las 24 horas y 7 días de la semana. Los que llevan la delantera en esta ciencia son los médicos forenses. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Investigadores forenses. En este programa se cambiaron algunos nombres para proteger la identidad de las víctimas y la privacidad de sus familiares. A las 9:50 de la noche, los oficiales de Los Ángeles acuden a la escena de un tiroteo. Los paramédicos llegan en minutos. Encuentran a un hombre con heridas graves en el suelo. Sus esfuerzos no tienen éxito.
¿31 William King a control?
Julie Wilson es una forense del condado de Los Ángeles.
Llegaré en 20 minutos.
10-4, 31 William, cambio.
Voy a la escena, cambio ahí fuera.
El día de Julie empieza cuando muchos aún duermen. En su horario de 24 horas, ve hasta 3 casos.
Nos dirigimos a un lugar al suroeste de Los Ángeles. Hay un hombre adulto sin identificar que fue víctima de múltiples disparos.
Las circunstancias del tiroteo son inciertas. Mientras la policía realiza una investigación criminal, Julie investiga la muerte de la víctima. Su trabajo es documentar la evidencia forense hallada en la escena.
La ciencia forense es muy importante en lo que hacemos. Se trata de una ciencia aplicada a la ley y es un componente esencial de una investigación. Usamos esta ciencia para determinar la causa, la manera y el momento de la muerte. La usamos para verificar mucha información.
Había varias personas detrás de nosotros, casi 50 personas que estaban allí y no vieron nada.
Un forense primero reúne información sobre el incidente gracias a los alguaciles y detectives, quienes también interrogan a posibles testigos.
Preocúpate por lo que está dentro del cordón. Casquillo a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro.
Tienen la responsabilidad de identificar a los fallecidos y notificar a sus familiares. Julie fotografía el cuerpo como parte del análisis. Un fotógrafo forense también se dirige a la escena para tomar fotografías del área. Las imágenes se guardan en el archivo. Los detectives pueden pedirle las fotos al forense a fin de documentarse en el proceso de investigación. Mientras la policía recoge cualquier arma encontrada en el área, Julie guarda las pertenencias del fallecido en la escena, incluyendo cualquier prescripción médica o drogas ilegales.
Hay una pipa a su derecha, una pipa de droga.
Ya la vi.
Los investigadores recogen la pipa, que es enviada al laboratorio forense para su análisis. Mientras los detectives buscan testigos en el área, Julie procede a examinar el cuerpo en búsqueda de cualquier tipo de herida o trauma en la víctima. Lo primero que observa es que el cuerpo ya está atrayendo insectos, en especial hormigas y moscas. La presencia de estos insectos puede determinar el momento de la muerte. Brian Steinwan es uno de los detectives de la División de Homicidios del Condado de Los Ángeles.
En este caso, lo primero que haremos es interrogar a personas. Básicamente, la mayoría afirmó no haber visto nada y que solo oyeron los disparos.
Un testigo declara con reservas, pero su versión de los hechos cambia continuamente.
Primero vio todo lo ocurrido y se cortó la mano al echarse al suelo. Luego dijo que no sabía nada, pero hay que interrogarlo.
De acuerdo.
El testigo luego es llevado a la oficina del alguacil.
Ahora son las 10:04 de la noche.
Julie examina el cuerpo y se da cuenta de que la víctima recibió múltiples disparos de diferentes ángulos.
Es un disparo perimortem. Es decir, que ya estaba muerto o estaba muriendo cuando le dispararon. Hay muy poca reacción del tejido ante la herida y mucho menos en la entrada.
Un disparo perimortem indica que la herida fue causada mientras la víctima fallecía. Si una herida es causada antes de la muerte, puede provocar una hemorragia severa. Pero cuando una herida es perimortem, el organismo empieza a deteriorarse. Los latidos disminuyen y las heridas no causan tanto sangrado como la primera herida de bala.
Hasta ahora hay una en su abdomen y una justo debajo de un orificio nasal con fractura en la mandíbula. Hay dos heridas de bala en la cabeza justo aquí. Pueden ser perimortem. ¿Será la misma arma?
Son de un 38.
12 heridas y 2 roces.
La víctima fue disparada alrededor de 12 veces. En una búsqueda preliminar, los investigadores encuentran 4 casquillos de calibre 38 cerca del cuerpo. El número de heridas hace creer a los detectives que quizás hubo más de un responsable. Con un testigo en la estación, los detectives y forenses se unen para reunir toda la evidencia posible a fin de investigar la muerte y el crimen.
Obviamente nos ayudan al examinar el cuerpo en la escena y reunir algunas de las pruebas de la investigación. Pueden indicarnos lo que pudo o no pudo haber ocurrido basándose en la distancia de los disparos o datos similares. Así que son de gran ayuda al principio de la investigación. Y es obvio que en la autopsia averiguamos mucho más.
Mi labor es trabajar mano a mano con los detectives y ayudarlos al indicarles cómo murió la víctima. Los detalles como el origen de los disparos, el tipo de heridas que causaron y cuántos disparos recibió la víctima son los datos que puedo darles y que no necesariamente ellos mismos pueden reunir.
Todos son 38.
Julie ahora se centra en identificar el cuerpo. La ley concede ciertas atribuciones a los forenses que los oficiales no poseen. En medio de una investigación pueden ver correos y pertenencias sin tener que obtener una orden de registro.
Es lo que buscaba, o quizá no.
Julie encontró una billetera en el cuerpo.
Parece que no.
Pero adentro no había identificación, solo un nombre de correo y una posible dirección.
Veamos.
También consigue un número telefónico. Julie espera poder hallar a los familiares de la víctima con esta información. Pero antes de eso, se debe obtener una identificación positiva oficial. El cuerpo es llevado al Centro de Ciencia Forense ubicado cerca del centro de Los Ángeles, donde se realizan otros análisis forenses. Allí se determina el modo y la causa de la muerte. Estos detalles, junto con la información reunida por el forense, ayudarán a los oficiales de la ley en su investigación criminal. Craig Harvey es el jefe de operaciones del Departamento Forense de Los Ángeles.
Un investigador forense investiga una muerte. Es un poco diferente a un oficial de policía o un detective que investiga un crimen. Un forense se involucra en el caso para realizar una investigación sobre la muerte. En general, la policía se involucra ya que debe investigar un crimen donde ha habido una muerte. Así que solo el forense es el responsable de investigar la muerte en sí.
Primero, los forenses realizan un análisis preliminar del cuerpo, donde lo pesan y miden. Se buscan residuos de pólvora, los elementos dejados atrás por un arma disparada. También se fotografía el cuerpo con un número ya asignado en la escena. Un técnico forense usa un escáner de huellas para identificar a la víctima y buscar sus antecedentes. El escáner envía una imagen digital de las huellas al Departamento de Justicia de California en Sacramento. En 60 minutos se puede confirmar la identificación y buscar cualquier alias o historial criminal. Como se halló una pipa cerca del cuerpo, existía la posibilidad de que la víctima tuviese un historial de drogas. Si fue arrestada alguna vez, sus huellas aparecerían en el sistema. Mientras Julie terminaba el análisis forense, es llamada debido a un segundo incidente. Tendrá que esperar por la confirmación de la identidad de la víctima. Como en todos los casos, Julie nunca sabe a qué se enfrentará en una escena.
31 William King a control.
Adelante, 31 William.
Pero lo que sí sabe es que cada cuerpo cuenta una historia diferente y que como forense su labor será darle una voz a cada uno. A la una de la mañana, la forense Julie Wilson, del condado de Los Ángeles, acude a su segunda llamada del día.
31 William, cambio y fuera.
Aún esperaba la identificación de la primera víctima, quien fue asesinada de múltiples disparos hace algunas horas. Al llegar a la escena, observa el cuerpo inmóvil de una joven de 20 años a un lado del camino. Ella y su novio iban en un auto por la interestatal cuando perdieron el control y chocaron contra el arcén. Julie empieza un análisis externo buscando cualquier detalle fuera de lo común.
Básicamente, somos los ojos y oídos de un patólogo forense. Somos responsables de investigar cualquier muerte repentina, inesperada e inusual, y analizamos cada accidente, homicidio y suicidio, así como muchas muertes naturales.
En Los Ángeles ocurren 60.000 muertes por año. De todas las muertes investigadas, 10% son por drogas y 15% son homicidios, 8% son suicidios. En la oficina del forense, la víctima del tiroteo fue identificada. Y su nombre coincidía con el del correo encontrado en su bolsillo. Las huellas de la víctima coinciden con las de un hombre que había salido en libertad condicional por uso de drogas llamado Robert Williams. La investigadora Julie Wilson recibe esta información mientras trabaja en otra escena. El próximo paso es informar a la familia de Robert Williams.
Hola, señora. Soy la investigadora Wilson de Los Ángeles. Busco amigos o familiares de un señor Williams. Mary, tengo malas noticias. Robert falleció esta noche. Sí, señora, lo siento mucho. Fue a las 11:30 de la noche. Los paramédicos trataron de revivirlo, pero no pudieron. Murió en la escena. Bien. Quiero que guarde mi número y si recuerda algo, llámeme, ¿sí? Quiero darle mi más sentido pésame, Mary, ¿sí? Bien.
La víctima del accidente es llevada a la oficina del forense. Allí, Julie continúa con el análisis del cuerpo de Robert Williams que comenzó horas antes.
Tenía heridas en todas partes y no se sabía si fueron causadas por más de una arma. Todos los casquillos y balas eran del mismo calibre. Eso no quiere decir que no hubiese más de un arma. No sabía si el hecho de que tuviese heridas en todas partes fuese porque había varios tiradores o porque se estaba moviendo. Es difícil de decir cuando no hay testigos que nos ayuden.
En la oficina del alguacil, los detectives interrogan al testigo que había llegado poco antes. Esperan reunir información a fin de confirmar si Robert Williams fue asesinado por uno o más sujetos. Aunque en la escena el testigo afirmó haber visto todo, ahora estaba nervioso y vacilante. Luego cambia su versión. Afirma no haber visto nada. Los detectives dependían de los forenses para hallar respuestas. En el laboratorio, los técnicos analizan la pipa hallada en la escena. Los investigadores esperaban que pudiera ser una pista para hallar a un sospechoso. Pero no encuentran huellas dactilares. Julie Wilson sigue reuniendo evidencia con la esperanza de hallar detalles del incidente que produjo la muerte de la víctima.
Cuando analicé las heridas de bala, vi que algunas de ellas se produjeron cuando moría y algunas después de que había muerto, probablemente en cuestión de unos segundos.
Se toman muestras de trozos de uñas para buscar cualquier sustancia que pudiese ayudar a resolver la investigación.
Es posible que si hubo un altercado, hubiese piel debajo de las uñas de la víctima. Se puede comparar con las de un posible sospechoso.
También recoge muestras del cabello de la víctima.
Recogemos muestras.
Al momento del tiroteo, puede que uno de los cabellos de la víctima haya terminado en la ropa de los asesinos. Las muestras se guardan para una comparación posterior.
Del sospechoso.
Anthony Hernández es el director del Departamento Forense de Los Ángeles.
Lo que buscamos en un buen investigador forense son las destrezas y habilidades que le permitan observar una escena del crimen y mirar un cuerpo y poder ver esos elementos de una cierta manera. No necesariamente de la forma en la que un oficial los vería, sino basándose en qué puede concluir de esa escena y de esa víctima en particular. Eso es lo que hacen los investigadores. Reúnen esa información que es esencial para determinar qué pasos se deben tomar a fin de saber qué se hará en un caso.
El cuerpo es examinado también mediante la radiología forense. Se realiza un examen de rayos X en tiempo real llamado fluoroscopia. Los forenses escanean imágenes del cuerpo buscando balas y fragmentos. Se hallan varias trayectorias de bala. También se observa una bala que no se había detectado en el muslo. Yulai Wan, forense del condado de Los Ángeles.
En este caso, recogimos un total de 6 fragmentos de bala durante la autopsia. 2 en la cabeza, aquí y allí, uno en el torso, uno en la zona pélvica, otro en la pierna y otro fragmento en el brazo. Tenemos un total de...
Los rayos X son una guía para el forense durante la autopsia.
Uno aquí, aquí y aquí.
Deborah Cowell, experta en balas, investiga más de 100 muertes por disparos al mes. Cuando se dispara un arma, los residuos de bala pueden depositarse en el responsable o en la víctima. En todas las víctimas de disparo se realiza un análisis en búsqueda de esos residuos.
Lo que ocurre al disparar un arma es que sale una nube que contiene partículas microscópicas que salen de la bala, en especial del casquillo. Las partículas que nos interesan son las que vienen de esta área. Esta área circular en la base del cartucho es donde está la sensibilidad explosiva, y algunas partículas que salen de allí son muy específicas cuando se dispara un arma.
Un análisis de residuos puede determinar cuán cerca estaba la víctima del tirador cuando el arma fue disparada. También indica si la víctima también disparó un arma.
Puedes estar en una habitación llena de personas y si alguien dispara, todos podrían tener residuos de bala.
Usando un microscopio electrónico de barrido, ella localiza los rastros más pequeños de residuos de balas. Esta información puede ayudar a los investigadores a saber la ubicación del responsable en el momento del crimen y también a identificar el calibre del arma.
Es otra pieza del rompecabezas. No nos dirá toda la historia, solo nos dará algo de información que será útil y puede confirmar o descartar una versión.
Los investigadores necesitaban más información para confirmar su teoría de que había dos tiradores con dos armas de fuego. El cuerpo es llevado a la sala de autopsias, donde las balas se extraen de la víctima. El sargento de Los Ángeles, Randy Seymour, observa el procedimiento.
Hay evidencia balística en el interior de la víctima. Hasta ahora se encontró una bala, que al menos no parece coincidir con las otras que hallamos en la escena, lo que indicaría que se disparó más de un arma.
En la autopsia, 6 fragmentos de bala son encontrados, incluyendo la bala sin detectar en el muslo de la víctima. Son enviados al laboratorio de balística. Los analistas concluyen que 5 balas provenían de un arma calibre 38. La bala hallada en el muslo de la víctima no coincidía con las otras. Los investigadores determinan que era de una herida anterior. La víctima no fue disparada en el muslo la noche de su muerte. Los análisis no pudieron probar la teoría inicial de los investigadores. Ahora centrarían sus esfuerzos en encontrar a un solo sospechoso. El detective Randy Seymour sabe que las probabilidades de atraparlo son escasas.
La gente no quiere hablar. Va a ser muy difícil resolver este caso.
Todos los años se cometen cientos de homicidios que quedan sin resolver. Pero la evidencia forense ayuda a los investigadores a llevar a la mayoría de los culpables ante la justicia. La investigadora forense Julie Wilson realiza 8 investigaciones de muertes en Los Ángeles. Los forenses son responsables por la ley de determinar la causa y la forma de la muerte, identificar a la víctima e informar a los familiares más cercanos. En total, los forenses de Los Ángeles pueden llegar a analizar un promedio de 28 muertes por día. La oficina del forense de Los Ángeles realiza de 15 a 30 autopsias por día. Cada año, los forenses de Los Ángeles investigan 20.000 muertes repentinas, violentas o inusuales. Los cuerpos son llevados al centro de servicio del departamento forense, cerca del centro de Los Ángeles, el más grande del país. Cientos de cuerpos son colocados en salas de refrigeración.
Esta es la primera sección de este lado de la cripta. Los cuerpos que están envueltos en mantas y plástico van a ser analizados. Los cuerpos envueltos en plástico y cuerdas ya fueron analizados y falta que alguien los envíe a una morgue. Hay cuerpos con diferentes tipos de descomposición en la cripta. Algunos vienen muy descompuestos. Otros están aquí mucho tiempo y empiezan a descomponerse. Cuando el grado de descomposición de un cuerpo se convierte en un riesgo para los trabajadores, este es sellado con otro tipo de material y colocado en el depósito. Esta sección es la cripta de homicidios. Aquí mantenemos a todas las víctimas de homicidios que vienen de un hospital o de afuera.
En un día puede haber hasta 300 cuerpos en las instalaciones. El personal trata a cada uno con cuidado y compasión. Director Anthony Hernández.
Queremos tratar a la víctima con dignidad y respeto, ya que desde nuestro punto de vista, si uno fuese la madre o el padre o esposo o esposa de esa persona, uno esperaría ese trato. Y por eso enseñamos a los investigadores a que se aseguren de que los cuerpos sean tratados con respeto.
Anthony Hernández, junto con otros investigadores, se encuentra en una posición especial para ayudar a los familiares a sobrellevar la repentina y trágica pérdida de un ser querido. Se enorgullece en saber que su trabajo produce consuelo y calma.
Muchas familias que han podido sobrellevar la muerte de alguien han llegado a enviar cartas de felicitaciones, en especial al investigador que habló con ellos, diciendo que fueron extremadamente comprensivos y compasivos.
Entre las muertes que los forenses de Los Ángeles deben investigar están los suicidios. La investigadora Julie Wilson se enfrenta a estos casos todos los días.
Son cosas que se ven a menudo, así que buscaré petequias en sus ojos y voy a...
En cada caso, ella lucha por descubrir por qué alguien se quitaría la vida.
Lo que más me intriga sobre los suicidios es que constantemente la razón por la que la persona lo hace, ya sea si lo expresa en una nota o si se lo dijo antes a su familia, es a menudo muy simple. Algo que todas las personas promedio pensaríamos que es un problema común, un obstáculo diario. Pero por alguna causa, estas personas creen que es suficiente para acabar con sus vidas, tanto así que no tienen ninguna razón para vivir. Algunas de las causas más comunes son la soledad, el retiro, problemas de salud e incluso más común son los problemas de pareja. Hombres y mujeres se suicidan cuando su cónyuge los deja o si los engaña. Hay jóvenes que se suicidan por no tener buenas calificaciones. A veces son razones bastante simples. Y me intriga por qué no pueden despertarse el día siguiente e intentarlo otra vez. Siento tanto dolor. No puedo soportarlo. No es culpa de nadie, pero siento que no hay otra opción para mí.
Si una muerte es declarada como suicidio, no se prosigue con la investigación. Pero Julie tiene otra ardua labor. Informar a los familiares es una de las labores más difíciles para un forense.
Tengo que evaluar cada escena antes de informar al familiar y me dirijo a cada familia con respeto debido a su situación. Pero principalmente intento tratar a todos con la misma compasión y respeto. Pienso que eso es lo que más necesitan. Y a pesar de cómo ocurriera la muerte, alguien que perdió a su abuelo por un ataque al corazón puede estar tan devastado como alguien cuyo hijo adolescente condujo el auto hacia un precipicio para quitarse la vida.
Según el jefe Craig Harvey, los objetivos de un forense en cuanto a resolver crímenes y ayudar a los familiares son responsabilidades que en la oficina tratan de cumplirse todos los días.
Hemos podido ayudar a los familiares y es tan simple como estar al otro lado del teléfono cuando la familia tiene una duda o preocupación o solo quieren hablar. Muchas personas tienen sentimientos de culpa o quizá querían tanto a la persona que perdieron que solo quieren hablar con alguien sobre lo que siente por esa persona y quién era para ellos.
Los forenses utilizan las fotografías para guiarse en todo el proceso.
¿Estas que se sobreponen son múltiples?
James Navro es jefe de fotografía forense.
He hecho esto por 30 años y he fotografiado probablemente 10.000 asesinatos. He visto muchas cosas. Nunca te acostumbras a lo que ves aquí. Tratas de verlo desde la perspectiva de obtener información para atrapar al criminal. Para mantenerse cuerdo, hay que recordar que esto tiene un propósito: tratar de ayudar. Así que uno suele revisar cada caso. Es difícil ver a alguien desmembrado y no reaccionar, pero se aprende.
La oficina forense ofrece sus servicios a 35 agencias de policía a más de 6.000 kilómetros del condado de Los Ángeles. Hay 50 médicos forenses. Cada uno aprende a observar todos los detalles de una muerte.
El investigador ve más cadáveres en un año que lo que un montón de oficiales verán en toda su carrera. Así que son capaces de observar diferencias y similitudes entre los cuerpos.
Los forenses son necesarios en todo este proceso, ya que son los primeros en la escena. Son los primeros que revisarán los medicamentos, examinarán las heridas, observarán la posición del cuerpo en búsqueda de lo que pueda ser importante a fin de darnos pistas sobre lo que le ocurrió a la víctima antes de su muerte.
La oficina del forense tiene registros de más de 1.000 muertes en un solo mapa.
Esto representa la difusión de los homicidios y de los accidentes de tránsito en Los Ángeles. Cada marca roja representa un homicidio, un caso conocido. Los puntos verdes son informes de accidentes de tránsito.
James Navro aún debe colocar 53 homicidios y 28 muertes en accidentes ocurridos en las últimas dos semanas.
Para enero del próximo año no podrán ver toda esta área. Todo estará rojo, hasta la zona de la playa.
911, ¿cuál es su emergencia?
Una vez más, la oficina del forense de Los Ángeles debe acudir a un homicidio al sur del condado. Otra marca roja se añade al mapa. La investigadora forense Julie Wilson acude a su tercera investigación del día.
Trauma en la cabeza. No nos dijo nada cuando lo denunció, ni siquiera sé por qué está muerta.
El dueño de unos apartamentos al sur de Los Ángeles descubrió el cuerpo de una mujer de 29 años llamada Nadine Jackson, después de que varios inquilinos se quejaron de un mal olor que provenía de adentro. Nadie había visto a Nadine ni a su esposo desde el viernes.
Hola a todos. Se denunció una discusión doméstica el viernes, pero eso fue hace 4 días. Llamaré al criminalista, no hay que mover nada.
Paramédicos, detectives de homicidios y técnicos forenses llegan al edificio de 2 pisos. El detective Barry Hall, del Departamento del Alguacil de Los Ángeles, es quien dirige el caso.
Los forenses acudieron temprano hoy a la escena de un cadáver hallado en la residencia y la información básica de este incidente es que la mujer fue vista por última vez hace 4 días y su esposo fue visto al día siguiente.
La policía buscaba el esposo de la víctima, ya que creían que había huido del área. Cuando se halla el cuerpo, los telefonistas del 911 envían a los paramédicos y a la policía a la escena. Pero nadie puede mover el cuerpo hasta que llegue el forense. Julie encuentra a la mujer envuelta en una manta y oculta bajo la cama. El cuerpo estaba descompuesto y los investigadores sabían que sería difícil determinar la causa de la muerte. Julie pide la ayuda de otros expertos forenses a fin de reunir evidencia y fotografiar la escena.
En casos como este, pido que un criminalista y un fotógrafo me acompañen. El criminalista recoge restos de cabello y fibras. Si hay ataduras en la víctima, el criminalista también las guardará.
Ella también pide que llegue un fotógrafo para capturar imágenes de la escena. El apartamento no parecía estar desordenado, aunque el dueño tuvo que mover el sillón para encontrar a la víctima.
Hablé con algunas personas que conocían a la mujer y aparentemente su esposo era muy violento.
Los técnicos forenses proceden a analizar el apartamento. Cada ángulo del lugar es fotografiado. Los técnicos buscan huellas. Se recogen las alfombras, mantas y otros artículos como evidencia. Los criminalistas usan una luz especial para detectar manchas de sangre en las paredes y en el suelo. La fuente de luz alterna revela charcos de sangre debajo del cuerpo. Los investigadores creen que la hemorragia ocurrió postmortem.
Esta oficina se encarga de recoger evidencia forense y usarla para investigar la muerte.
Con cada pieza de evidencia, los investigadores se acercan cada vez más a encontrar cómo y por qué fue asesinada esta mujer.
Había una marca en un lado del rostro de su esposo.
Los detectives de Los Ángeles interrogan a los vecinos y familiares de Nadine Jackson. Los testigos le dicen a la policía que vieron a su esposo salir del departamento. Su cara tenía rasguños. Al detective Barry Hall le preocupa la situación de los hijos de la pareja.
Era un misterio para nosotros. No teníamos idea de dónde estaban los niños.
Julie debía saber más sobre Nadine Jackson a fin de revelar lo que llevó a su muerte.
No tenemos información de su pariente más próximo. Tendré que revisar los nombres y los números que aparecen en su agenda. La mayoría están en español.
Uno de los deberes de un forense es aprender sobre la víctima.
Parece que trabajaba por su cuenta.
Como el cuerpo estaba tan descompuesto, para Julie era más difícil determinar la causa de la muerte.
La descomposición suele ocultar el trauma, así que al hacer un análisis externo es más difícil determinar por qué murió la víctima. Es difícil decir cuánto tiempo lleva muerta, ya que cada cuerpo se descompone de forma diferente.
¿Cree que existe algún daño estructural dentro de...?
¿En la autopsia? Sí.
Una forma de determinar la rapidez de la descomposición es por la temperatura en el lugar. Mientras más alta sea, el cuerpo se descompondrá más rápido. Esta información se utiliza para determinar el momento de la muerte. En este caso, el cuerpo se acostumbró a la temperatura de la habitación, que era de 32 grados Celsius, causando una descomposición rápida. Los investigadores creen que la víctima llevaba 4 días muerta. Mientras Julie realiza un análisis preliminar, observa lesiones en las manos de la víctima, que indicaban que Nadine Jackson se había defendido durante el ataque.
¿Las uñas se ven rotas?
Las de los pulgares, ambas están rotas.
¿Por defensa, tal vez?
Estuve buscando cualquier tipo de fractura. No sentí ninguna. Es difícil hallarlas en un cuerpo con un grado tan avanzado de descomposición, ya que la cabeza se siente esponjosa, con burbujas de aire. Así que es difícil sentir una fractura.
Los investigadores hallan un cinturón que apretaba el cuello de la víctima, al igual que marcas de estrangulación. Normalmente se observan hemorragias pequeñas en una víctima de estrangulamiento. Estos puntos, llamados petequias, son el primer indicio de asfixia. Como los ojos de la víctima estaban tan deteriorados, se revisa un hueso en el cuello llamado hioides. Cualquier fractura allí indicaba estrangulación. Años de entrenamiento han ayudado a Wilson a no dejar que las escenas del crimen la afecten.
Hay que ver, analizar, buscar detalles. En ese punto, solo soy una científica. Trato de no ponerme emocional. No puedo hacer bien mi trabajo si me pongo emocional en ese punto. Lo que hago es analizar la escena por completo. Busco detalles fuera de lugar. Busco inconsistencias, algo que para mí sea evidente y los detectives no vean.
Pero 10 años de entrenamiento no la han preparado para los casos más terribles que ha visto en su trabajo.
Uno se da cuenta de que las vidas de algunos son una pesadilla. Como una película de terror, igual a las de la televisión. Hay personas que han soportado los mismos miedos y horrores. El hecho de que ocurra en la vida real no deja de sorprenderme.
El cuerpo ya está listo para ser llevado a la oficina del forense.
Bueno, estamos en el principio de todo, por decirlo así. Tenemos mucha más información de la que teníamos. Algunas pruebas empiezan a encajar, pero aún nos falta mucho. La llevaremos a la oficina. Allí haré la autopsia, análisis de cabello y uñas. Y tendré que dejar las ataduras hasta la mañana, ya que hay que examinar esa área antes de quitar cualquier atadura. Tranquila.
Gracias, Julie.
Una joven madre ha muerto y los investigadores aún no saben cómo ocurrió. Ahora deben valerse de la ciencia forense para obtener respuestas. Una joven madre es asesinada en su hogar en Los Ángeles. Los forenses y detectives tratan de descubrir la causa de su muerte. Julie Wilson es la forense principal en la escena.
Las piezas van encajando a medida que obtenemos información sobre la posible causa de la muerte. Decimos causa de la muerte, pero aunque no hayamos visto nada significativo adentro, me atrevería a decirle causa de homicidio porque las circunstancias son sospechosas.
El cuerpo de Nadine Jackson es llevado al Centro de Ciencia Forense en Los Ángeles. Debido a la descomposición del cuerpo, los técnicos llevan equipos especiales para cubrirse la boca y ojos. Se recogen muestras de uñas en búsqueda de signos de lucha. Testigos declararon haber visto al esposo de Nadine salir de la casa con marcas en su rostro. En la autopsia, los forenses concluyen que la causa de muerte es asfixia. Fue estrangulada con un cinturón alrededor de su cuello. Se realiza un análisis de abuso sexual. Los resultados no son concluyentes. Cada cuerpo investigado por la Oficina del Forense de Los Ángeles debe ser identificado. Los investigadores sabían que no sería fácil debido a la descomposición del cuerpo. Se intenta extraer huellas de la víctima, pero la piel de los dedos está tan descompuesta que no se puede analizar con el escáner. Los dedos deben ser rehidratados a fin de obtener las huellas. El técnico forense José Hernández realiza el procedimiento. Hay que suavizar la piel para conseguir las huellas. Se inyecta una mezcla de DMSO, un solvente químico, metanol y etanol en los dedos para que recuperen sus marcas y surcos. Una vez hecho esto, se obtienen con facilidad las huellas.
Genial. Muy bien, muy bien. Trataré de ver las marcas con este lente modificado. Veo que hay excelentes huellas para comparar con la licencia de conducir.
Se obtiene un resultado positivo al encontrar un registro de conductor de la joven madre en el Departamento de Vehículos de California. Ahora Julie tiene la difícil tarea de informar a la familia.
Informar a los parientes nunca es fácil. He hecho esto por 5 años y cada vez que toco la puerta de alguien o tomo el teléfono y le digo a alguien, siento un nudo en el estómago. Nunca es fácil.
Forenses como Julie Wilson tienen un punto de vista único sobre la vida y la muerte que pocos comprenden.
Ha cambiado mi noción sobre la muerte, en el sentido de que antes no pensaba mucho sobre eso. Ahora a menudo pienso sobre la muerte, no tanto refiriéndome a la mía, sino más a la muerte en general y lo que ocurre cuando uno muere. Preguntas que todos en algún momento nos haremos. Pero este trabajo me obliga a hacérmelas más temprano que si me dedicara a otra cosa. Es natural para nosotros olvidarnos de lo mucho que nos importan las personas cercanas a nosotros, pero este trabajo me hace recordarlas cada día. Hace que aprecie mi vida mucho más. Y pienso que puedo llegar a casa y decir que soy buena en mi trabajo. ¿Cómo lo sé? No lo sé, si lo soy o no, pero siento que sí.
Cada día, los forenses de Los Ángeles deben enfrentarse a la muerte. Interrogan a testigos vacilantes, hablan con familiares en duelo y utilizan la ciencia forense a fin de resolver las diferentes muertes sin sentido que ven todos los días.